Cuenta la leyenda que un día, hace mucho, pero mucho tiempo, el dios griego Zeus, el padre de todos los dioses, reunió a sus hijos y les otorgó un poder diferente y muy especial a cada uno de ellos. La última musa en pasar frente al trono de su padre fue la más pequeña de sus hijas, una ninfa muy traviesa y distraída. A ella le dio una batuta mágica que tenía el poder de convertirse en lo que quiera y así dirigir a todos los que habitan en la tierra. Pero la ninfa, sin poner atención, la dejó caer. La batuta cayó y ahora vive en la fábrica de instrumentos musicales de Valeria, donde día a día juegan y se divierten haciendo y compartiendo música con muchos niños como tú. Ven y entra a este mundo de notas, músicos y aventuras, porque aquí
los niños tienen la batuta.
¿Estás bien?
No pasa nada. ¿Por qué tardaste tanto?
No encontraba un zapato. Pensé que algo grave estaba pasando. Alcancé a escuchar que alguien pedía ¡auxilio, auxilio!
Fui yo. Pero estoy bien. Dije eso para que abrieras rápido.
No es gracioso. Me asusté mucho. No tenías que mentir.
No te enojes. No lo vuelvo a hacer. Mejor dime cómo te llamas.
Soy Valeria. ¿Y tú?
Me llamo Nayeli. Pero tú me puedes decir Naye.
¡Qué amable!
¡Ya pasó! ¡Olvídalo! ¿Me invitas a entrar? Hay que ser educada, ¿no?
¡Claro! ¡Pásale!
¿Qué es esto?
Un taller de instrumentos musicales.
¿Tú los haces?
Sí, aunque hay algunas personas que me ayudan.
¡Qué emocionante! ¿Puedo ver los instrumentos?
Claro, pero dime, ¿qué te trae por aquí, Nayeli?
¡Pues los pies!
Eso ya lo sé, me refiero al motivo de tu visita.
¡Ni idea! Una varita mágica me trajo.
No lo creo, ni que fueras pulgarcito. En dado caso tendría que ser una escoba, porque no estás ni tan chiquita ni tan ligera.
Por supuesto que no. Tengo 9 años y ya estoy grande.
Te estoy regresando la broma que me hiciste.
Pues no me hizo gracia.
Ya, sonríe. La varita mágica que te trajo a mi taller se llama batuta.
¿Ella solita dirige a los músicos para que toquen?
No, la batuta se encuentra en manos de un director de orquesta, que es quien va dirigiendo a los músicos para que ellos sepan en qué momento deben ejecutar sus instrumentos.
¿Ejecutar?
No sé qué estás pensando, pero ejecutar en música quiere decir tocar los instrumentos.
Por ahí hubieras empezado. Ya me estaba imaginando toda una masacre de guitarras, violines, trompetas. ¡Imagínate!
Eres muy ocurrente, Nayeli. Ahora sí que me hiciste reír.
La batuta viene hacia nosotros. ¡Pecho a tierra!
Sí que pasó de cerca.
Vale, dile a la batuta que no vuele tan bajo.
La batuta nunca me hace caso.
Tal vez también está bromeando.
Eso espero.
Mira, se está convirtiendo en una estrella. ¡Ahora parece! ¡No! ¡No es cierto! ¡Es una!
¿Qué ves? ¿Qué ves?
¿Debes ver?
¿Qué ves?
Adivina cómo soy. Me parezco a mis hermanos el corno y la tuba. Si aún no sabes quién soy, una muestra te daré. Wagneriana o tuba tenor. Un instrumento muy joven en la orquesta sinfónica.
La tuba tenor o tuba wagneriana pertenece al grupo viento metal. No es tan grande ni pesa tanto como la tuba común. Es un poco curva a medida que se acerca a la campana.
¿Campana? ¿Como las de la basura?
No, Nayeli. Se llama campana a la parte final de la tuba porque tiene forma de cono.
¡Ah, bueno! Sigue con tu descripción.
La boquilla se coloca al principio de tubo y es semiesférica, como la trompeta, el trombón y el corno. Igual que otros instrumentos de la familia, contiene un sistema de válvulas que alarga o acorta el tubo.
¿Y por qué es wagneriana?
Fue diseñada por el compositor Richard Wagner, quien la ocupó en la mayoría de sus óperas. Después fue utilizada por muchos más como Richard Strauss y Gustav Mahler.
La tuba wagneriana es un instrumento que me gustaría tocar cuando sea grande.
Normalmente es tocada por los cornistas, pues su uso es muy escaso. Solo se encuentra en las orquestas sinfónicas de concierto y no requiere de un intérprete exclusivo para el instrumento.
Entonces aprenderé a tocar el corno y la tuba wagneriana. Para que la gente la conozca, pues casi nadie sabe que existe en este mundo.
Creo que tienes razón. ¿Pero qué te parece si mientras escuchamos cómo es su sonido?
¡Claro que quiero escuchar su sonido!
Es poco frecuente que este instrumento se escuche solito en una obra. Se percibe claramente en el principio de la séptima sinfonía de Gustav Mahler. Escuchémosla.
Tenor es muy bonito. Se parece al del trombón. ¿No tendrás más ejemplos?
Claro que sí, pero déjame buscarlos.
Tienes muchos discos. ¿Qué me vas a poner?
Déjame pensar. ¡Ya está! De nuevo, otro ejemplo del gran Gustav Mahler, un fragmento del tercer movimiento de su quinta sinfonía.
La batuta apareció otra vez, Vale. A lo mejor ahora se convierte en un tambor.
No lo creo. En esta ocasión quiere que la sigamos.
¿Cómo sabes?
Eso es un secreto. Ven, vamos con ella.
Conste, estoy confiando en ti. No me vayas a hacer una broma.
Puede ser. No, no es cierto. No estoy jugando. Vamos.
¡Va hacia esa puerta!
Esta no es cualquier puerta. Además, no lleva a un solo lugar, sino a muchos. Comienza la aventura y cruza la puerta.
¿Dónde me trajiste?
¿Cómo llegaron hasta aquí?
Pues caminando.
No es momento para hacer bromas, Nayeli.
Perdón, Vale.
Discúlpela, señor.
Anton Bruckner. Ese es mi nombre.
¿Anton Bruckner, el gran organista, compositor de grandiosas sinfonías y obras corales religiosas?
Así es, señorita.
Valeria, señor, me llamo Valeria y ella es Nayeli.
¡Su hija!
No le haga caso, maestro Bruckner, Nayeli es muy bromista.
Eso es lo que veo.
Compórtate, Nayeli, además el señor Bruckner puede enojarse.
No se preocupe, estoy acostumbrado a tratar con chicas como Nayeli.
¿Ah, sí? ¡Tan cerecito que se ve!
Así como me ven, fui maestro en Ansfeldern, una escuela de música aquí en Austria.
¿Estamos en Austria?
En efecto, jovencita, ¿dónde creía que estaba?
Perdón, maestro Bruckner, mi amiga es muy despistada. Mejor continúe.
Por lo que me ha dicho, usted conoce mi obra, ¿no es así?
Solo un poco, pero nos encantaría saber más de usted, de su obra, de todo.
Ah, entonces prepárense para escuchar. Yo nací en Ansfelden, una ciudad austriaca cerca de Linz, el 4 de septiembre de 1824.
¿1824? ¿1900? ¿2000? ¿En qué año estamos?
Si quieres despistada, Nayeli, estamos en 1865.
¿Ah, sí? ¿1865?
Uh-huh. Maestro Bruckner, ¿dónde inició sus estudios musicales?
Bueno, gran parte de mi vida fui autodidacta. Estudiaba solo, pero mis primeras clases de música las tomé en mi ciudad natal. Mi papá y mi abuelo daban clases en esa escuela.
Ah, entonces no estudiaba tan solo. Tenía en casa a dos maestros.
Debo admitirlo, y excelentes profesores. Yo también terminé impartiendo cátedra en aquel colegio.
¿Por eso es que está acostumbrado a tratar con chicas como yo? ¿Inteligentes y con sentido del humor?
Así es, jovencita.
¿Y después qué hizo? ¿Dónde continuó sus estudios?
A eso voy, señorita Valeria. Por esa época, mi familia me envió a casa de mi tío Johann Baptist Weiss, un organista y maestro de Horsching, para que mejorara mi educación.
¿O sea que se la pasó estudie y estudie?
Sí. Ahí aprendí a tocar el órgano. Hice mis primeras composiciones y me familiaricé con la música sacra.
¿Sacra?
Uh-huh. Dedicada a Dios, ¿no es así?
Así es. No lo podría haber dicho mejor, señorita Valeria.
Gracias, maestro. Continúe.
Sí, estoy muy emocionada.
Ay, no todo fue bueno. En 1837 enfermó mi papá y murió. Por lo que continué estudiando en la abadía de San Florian.
Esa es una institución religiosa y cultural de gran prestigio.
¡Esta mujer sí que sabe!
Ah, qué importante es usted, señor Bruckner. ¿Cómo fue que llegó hasta este lugar?
En esa escuela estudié hasta 1841. Después me trasladé al pueblo de Binhag. Ahí trabajé como ayudante de maestro.
¿Ayudaba al maestro con sus libros?
No, chiquilla, no. Lo ayudaba a preparar sus clases. Y cuando no iba, yo me encargaba de enseñar música a los alumnos.
¿Y cuándo participó en el concurso de órgano en Linz?
Ah, sí que sabe sobre mi vida, señorita.
Solamente me gusta conocer sobre la vida de compositores famosos como usted.
Es honor de su parte.
Ya basta de elogios. Mejor continúe con su vida.
Sí. ¿En qué iba? Ah, sí. Concursé para cubrir una plaza de maestro en la abadía de San Florian. Y conseguí el puesto y la posibilidad de dedicarme a la música por completo. Di clases hasta 1855 y después me vine para acá. Ay, a la Catedral de Linz.
¿Qué hace aquí? No me diga que toca las campanas, porque si estudió tanto y con su talento...
No, soy el organista. Pero también sigo estudiando música con el maestro Simón Secta.
¿A su edad sigue estudiando? Una de dos. O es mal estudiante y lo han reprobado, o va a ser un gran, gran maestro.
Eso no es de risa, jovencita. Los hombres y mujeres deben mantenerse informados y aprender todo lo que se pueda. Pues el conocimiento engrandece.
El señor Bruckner tiene razón. Yo he leído mucho sobre compositores y su música y aún me falta tanto por conocer.
Cierto. Voy a poner más atención a mis clases para ser tan exitosa como el señor Bruckner.
¿Señor Bruckner? Lo busca el señor Wagner.
Tendrán que disculparme. El gran compositor Wagner me invitó personalmente a la primera presentación de Tristán e Isolda.
Richard Wagner, el compositor del Anillo del Nibelungo, y Tannhäuser.
El mismo. Pero como es un poco impaciente, no lo puedo hacer esperar. Fue un placer conocerlas. Espero vengan en otra ocasión para que charlemos un poco más sobre música.
¡Que le vaya bien! ¡Diviértase mucho!
¿Wagner? Sí, claro que sí.
¿Qué te pasa, Vale?
Nada. Bruckner, Wagner.
¡La batuta!
No grites, Nayeli. Recuerda que estamos en una iglesia.
Ya se me había olvidado.
Dame la mano. Es momento de irnos.
¡Vámonos! Llévale. Wagner es el que diseñó la tuba de la que hablamos hace rato, ¿no?
Así es. Wagner fue un compositor que influyó considerablemente en la obra de Bruckner. A su muerte le dedicó su séptima sinfonía.
Estoy muy impresionada. Conocimos a Bruckner, pero ¿qué obras escribió?
Muchas, pero siempre se le considerará uno de los más grandes sinfonistas de todos los tiempos. Oficialmente escribió 9. Además, 2 de estudio. Y debo decir que lo inmortalizó su obsesión por corregirlas intensamente. Por eso hay hasta 4 versiones de una misma. También hizo muchas obras religiosas, como motetes, misas y corales.
¡Basta! ¡Mejor pon su música! ¡Quiero conocerla!
Claro, déjame ver qué te puedo poner, qué te puedo poner. Escuchemos el famoso segundo movimiento, Adagio, de su séptima sinfonía, en memoria de Wagner. Además, utiliza tubas wagnerianas dentro de la orquesta.
¡Me gustó mucho, Vale!
La música de Bruckner se caracteriza por ser muy profunda y solemne. En este caso es casi como una marcha fúnebre.
Ahora sí creo que Anton Bruckner era un gran maestro, un compositor talentoso.
Así es, los verdaderos artistas transmiten emociones y sentimientos a quienes los escuchan. ¿Sabes algo?
Mucho, pero no más que tú, así que dime.
Las obras de Bruckner no las entendió la gente de su tiempo.
¡Pero sí son fabulosas!
Pues tuvieron que pasar muchos años para que fueran poco a poco aceptadas. Su muy particular estilo para desarrollar la forma de sus sinfonías y su duración.
Es decir,
las sinfonías son sonatas grandes para orquesta, pero Bruckner las hace muy complejas, por consiguiente muy largas, de lo más representativo del romanticismo del siglo XIX.
¿Sonatas? ¿Romanticismo? ¿Siglo XIX? ¡Por favor, dime más!
Mira, Nayeli, creo que la batuta quiere responder a tus dudas. Va hacia la computadora. Sigámosla.
Entra a este mundo de bits y bytes, de claves y notas, en nuestra computadora musical.
La sinfonía. La sinfonía es quizá la forma más importante dentro de la música de concierto. Son muchos los músicos que han compuesto sinfonías a lo largo de la historia. A Haydn se le considera el padre de la sinfonía. Él fue quien durante la época del clasicismo perfeccionó su estructura en 4 movimientos. Posteriormente, otros compositores continuaron con la creación de sinfonías, siendo la más famosa la Novena Sinfonía de Beethoven. La primera en la historia en integrar la voz humana con un gran coro. Durante el romanticismo y aún en nuestros días, han existido muchos sinfonistas como Schubert, Schumann, Mendelssohn, Dvorak, Sibelius, Shostakovich y Tchaikovsky. Y por supuesto, Anton Bruckner.
La palabra sinfonía tiene sus orígenes en el griego sin, que significa juntos, y fon, sonido. En música, sinfonía es la composición orquestal que suele constar generalmente de 4 secciones, llamadas movimientos, y en algunas ocasiones son menos o más.
Déjame ver si entendí. Es una composición musical para orquesta que se divide la mayoría de las veces en 4 partes.
Así es, y cada una de esas partes tiene un tiempo o tempo diferente.
Bruckner compuso varias sinfonías. Me gustaría escuchar más de ellas.
Entonces, escuchemos un fragmento del segundo movimiento alegro de su 8ª sinfonía, la más larga de todas.
Serio, pero no por eso compuso música triste o aburrida.
Su música tiene un poder único, extraordinario, que es muy acentuado por su religiosidad y carga romántica, como pudimos escuchar en su 8ª.
Vale, le hice una broma a mi hermano mayor y se me olvidó. Le dije que jugáramos a las escondidillas y lo dejé escondido.
Esa es una broma de muy mal gusto, Nayeli. Siempre hay momentos para reír.
Creo que llegó mi momento de llorar, porque me van a regañar.
Espero que aprendas la lección. Y dime, ¿te gustó estar en mi taller?
Sí, vale. Conocí la tuba wagneriana. Platicamos con el señor Bruckner. Y además aprendí sobre la sinfonía.
Bien, no te corro, pero ya vete. Deben estar preocupadísimos en tu casa.
No lo volveré a hacer. Lo prometo.
Eso espero. Y recuerda que aquí los niños tienen la batuta.
¡Así lo haré! ¡Adiós!
¡Adiós! La producción de este programa estuvo a cargo de Juan Barrera. El guión fue realizado por Margarita Jiménez. Voces Nayeli Mendoza Adame y Luis Alfonso Mendoza. Selección musical Jaime Andrés Tapia. Operación técnica Juan Soto y José Luis Otelo. La voz que llegó hasta tus oídos es la mía, Valeria Carmona. ¡Hasta la próxima!
esta aventura llegó a su fin. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros. No olvides sintonizarnos el próximo sábado y traer tus oídos a esta fábrica de instrumentos, donde Valeria y la Batuta compartirán juegos y diversiones contigo. Pues aquí, los niños tienen la batuta.
Aquí, en Los Niños Tienen la Batuta, tu opinión es muy importante y por eso queremos conocerte. Toma una pluma y un papel y llámanos. Los teléfonos son 56 28 17 17 56 04 81 24. También puedes escribirnos un correo electrónico donde podrás recibir la información de próximas emisiones y otras sorpresas. El correo es batutamagica@yahoo.com.mx. Recuerda decirnos tu nombre y tu edad. Es muy importante. ¡Hasta pronto!